Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que hemos conocido que, finalmente, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo se reunirán el viernes, no será en Moncloa, como quería el presidente, sino en el Congreso. Sobre la mesa, temas como el Poder Judicial o la financiación autonómica, también las cesiones del gobierno a sus socios independentistas catalanes y vascos. En este sentido, mañana asistiremos a otra reunión, la de Pedro Sánchez en Barcelona con Pere Aragonés, a que da preferencia frente al resto de líderes autonómicos, como era de prever, y ya se sabe, a cambio de los votos de la investidura, los votos de Esquerra. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La carpeta del llamado conflicto político, la financiación diferencial para Cataluña o el traspaso de cercanías van a estar sobre la mesa de esta reunión en el Palau de la Generalitat de Cataluña. Solo con su desplazamiento, Pedro Sánchez regala a Pere Aragonés una imagen que exhibir cuando Carles Puigdemont aún está pendiente de conseguirla, porque el presidente ha reclamado esta entrevista como un reconocimiento del peso de Esquerra en la nueva mayoría en Madrid ante el protagonismo arrancado por Junts. Los equilibrios que ha de hacer la Moncloa son notables para evitar una escalada entre sus socios que acabe en conflicto abierto. La interlocución institucional y la mesa de negociación gobierno-generalitat discurren en paralelo a las mesas de partidos que el PSOE ha sellado con republicanos y posconvergentes, incorporando además la figura del verificador. Tras la reunión de este jueves, Sánchez y Aragonés comparecerán en rueda de prensa, lo harán por separado.
Mañana también estaremos pendientes de Félix Bolaños, comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso, que también escuchará al fiscal general del Estado. Por la tarde el ministro se reunirá con el presidente del Tribunal Supremo, que se aplazó la semana pasada dicha reunión después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, señalara a varios jueces con nombres y apellidos en el Congreso. Hoy el presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, pedía respeto otra vez y rebajar la tensión.
No somos indecentes. Me gustaría no volver a escucharlo, pues estas palabras evidenciaban un desprecio infinito hacia la propia dignidad de las personas, designando a quienes no han hecho sino cumplir con las exigencias de un orden constitucional establecido.
Y este jueves en los tribunales se va a reabrir una carpeta algo olvidada en el mundo del fútbol: la Superliga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decidir si la posición de la UEFA es contraria a la normativa europea de competencia o si tiene exclusividad para organizar estos eventos a nivel continental. El deporte rey puede sufrir un revolcón importante. Ojo, el tema de las ligas, las competiciones. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La lectura de esta sentencia será mañana a eso de las 10:45 y, según hemos podido confirmar con el TEJUE, será en español, porque es la lengua de procedimiento. Las preguntas, recuerdas, se las hizo al Tribunal de Luxemburgo un juzgado de Madrid. La cuestión, efectivamente, es resolver si la UEFA conserva el monopolio de las competiciones europeas o si se puede abrir el libre mercado para el fútbol y el deporte en general. ¿Qué puede hacer el TEJUE? Pues darle la razón a la UEFA, como hizo el año pasado el abogado general en sus conclusiones, que no era una opinión vinculante, pero ahí están. El TEJUE puede también darle la razón a los clubes, a la Superliga, o encontrar una vía intermedia, o incluso hacer una sentencia tan ambigua que no permita sacar afirmaciones. Lo que es seguro es que el caso volverá a los juzgados españoles.
Gracias, Palo. En Oriente Medio, el ejército israelí ha anunciado que ha tomado el control del barrio de Rimal, en Gaza, supuesto centro de poder político y administrativo de Hamas. Esto mientras los terroristas están en Egipto negociando una nueva tregua para liberar rehenes a cambio de presos palestinos. Una de las propuestas sería dejar en libertad a 40 civiles israelíes, recordemos que quedan 100 y pico, para ello también trabaja el gobierno de Estados Unidos.
El problema fue y sigue siendo Hamas, decía el secretario de Estado Anthony Blinken sobre una nueva pausa. Hamas incumplió sus compromisos en la primera pausa y la pregunta es ahora si están dispuestos a una nueva pausa.
Otra de las imágenes del día es la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibiendo en el Palacio de Miraflores en Caracas al colombiano Alex Saab, su testaferro literal, que ha sido liberado en Estados Unidos a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses y de una veintena de presos políticos venezolanos. Está acusado de un delito de conspiración para blanqueo de dinero. Maduro ha recibido con un abrazo a su testaferro, claro, lo que no sabrá este tío, y ha subrayado que ha triunfado la verdad.
Yo sabía que iba a llegar ese día. En esta vida ni todas las vidas que vengan. Lo lograste, ¿vale? Ajá, felicitaciones.
Ajá. Uno de los mafiosos más importantes del mundo. Bueno, uno no. Dos. En Francia se sigue hablando del amago de crisis política del gobierno de Emmanuel Macron. Hoy el presidente francés ha defendido la ley de inmigración que se aprobó ayer en el Parlamento y que provocó la dimisión del ministro de Sanidad. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Ante la crisis que ha abierto esta ley de inmigración en el seno de la mayoría presidencial, sobre todo después de que saliera adelante con los votos de la Reagrupación Nacional, el partido de Le Pen, Emmanuel Macron se ha visto obligado a defender el texto porque, según ha dicho, en Francia hay un problema de inmigración. Cuando usted vive en un barrio bien, no siente las consecuencias de la inmigración clandestina u otros problemas de seguridad. Pero las gentes que están en los barrios más sensibles, hay que preguntarse por qué una parte de esas personas se han ido hacia la extrema derecha. He insistido en que no hay que cerrar los ojos y decir que no hay un problema con la inmigración, porque así es como se alimenta la extrema derecha. De hecho, a pesar de las críticas de izquierda y parte de los macronistas, un sondeo publicado hoy por BFNTV muestra que 7 de cada 10 franceses están satisfechos con esta ley. Para el 47% es un texto equilibrado y el 37% considera que no es suficientemente duro.
Y un último apunte, estamos a puertas de Nochebuena, siguen bajando las temperaturas, empezamos a ver cada vez más infecciones respiratorias, no solo el COVID, que sigue entre nosotros, sino también los casos de gripe. Los expertos recomiendan un tratamiento adecuado para minimizar riesgos. Carmen Lavallén.
Hay un tercio más de pacientes hospitalizados por gripe en la última semana, casi el 99% por gripe A y casi se han duplicado los ingresos por COVID. Son datos de la red de vigilancia epidemiológica y se notan también ya en urgencias con un alza del 15% de los ingresos este mes, según cuenta COPE Pascual Piñera del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Se nos está mezclando todo y tenemos bastante gente ingresando con gente mayor fundamentalmente con estas patologías, con estos tres virus.
Caen, en cambio, las camas dedicadas a los pacientes con virus respiratorio sincitial o VRS, en parte señalan porque desde este año se protege a los bebés de menos de 6 meses. Concha Jimeno es jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Valencia.
Que este año se está notando menos incidencia y sobre todo en los que se ha dado la vacuna, digamos, el anticuerpo monoclonal.
Los pacientes se aíslan en zonas distintas del hospital en función del tipo de virus respiratorio que padezcan y aún estamos a tiempo de vacunarnos para minimizar el impacto.
Mira, te invito, en nuestra historia del día, te invito a escuchar esta canción, a ver qué sentimiento te genera.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol.
¿Tú sabías que la letra de esta canción, que es un poema maravilloso, es del propio Joan Manuel Serrat?
¿Ah, sí?
Pues, escucha.
Todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer.
De cartón piedra.
De cartón piedra. Que...
De cartón piedra de Joan Manuel Serrat, una canción de amor. Bueno, pues ahora escucha esta. Cool Hair de Elton John y de Dua Lipa, la sensación que transmite de buen rollo, alegría, y es que la música puede hacernos sentir muchas cosas. Tiene efectos beneficiosos, estimula el cerebro, la memoria, libera serotonina, ayuda a reducir los niveles de cortisol. Fíjate hasta qué punto. En el Hospital Germán Trias de Barcelona, en Badalona en concreto, han abierto una unidad de musicoterapia para los neonatos, o sea, para los recién nacidos que tienen que permanecer ingresados los pobrecillos en el hospital. Una unidad innovadora, pionera en nuestro país, y con ella esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna. Es nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta unidad se inauguró hace unos meses, en septiembre. Durante este tiempo han tratado a más de 50 pacientes y a la vez desarrollan un proyecto de investigación para estudiar los efectos de la música y de estas terapias en los recién nacidos. El pediatra Pablo González ha sido el impulsor de esta iniciativa. Nos ha contado que desde que era pequeño sentía una gran pasión por las artes escénicas.
Desde pequeñito, es decir, antes de que querer ser médico, probablemente quise ser músico. Y entonces, pues desde pequeño voy a clases de música y empiezo a tocar el piano. Y eso, pues, persistió a lo largo de los años, siempre con apoyo de la familia. Y estudié a nivel, pues, profesional, estudié en el conservatorio. Y no lo completé porque a posteriori, pues, apareció la vocación médica, digamos, ¿no?
Qué bueno. Al terminar la carrera, ese lado artístico le hizo viajar al Reino Unido. Estudió canto en Cardiff, al sur de Gales, y trabajó en los festivales de ópera más importantes del país. Bueno, tras unos años volvió a España y se presentó al MIR.
Fue la primera vez que tuve dudas, porque de algún modo llevo mucho tiempo peleándome o intentando conciliar mis dos vertientes, la médica y la música.
Y precisamente en esa búsqueda por combinar sus dos grandes pasiones apareció la musicoterapia, una palabra que recordaba haber escuchado durante sus últimos años de carrera.
Un médico o un estudiante de medicina con formación musical, la palabra musicoterapia cada vez que la ves, que la oyes nombrada, te genera como mínimo curiosidad. La musicoterapia no es más que el uso consciente de la música o de sus elementos, el ritmo, la melodía y la armonía, con tal de perseguir un objetivo terapéutico.
Las sesiones para esos niños duran entre 15 y 20 minutos y de momento se llevan a cabo los martes por la tarde y los viernes por la mañana. Profesionales clínicos y musicoterapeutas se unen con las familias para cantar y armonizar distintos temas con los que, por ejemplo, consiguen bajar las pulsaciones de los bebés. Mira, así suena.
De momento, en el hospital están llevando a cabo estas terapias con neonatos y logran estimular todas las áreas de su cerebro, las motoras, las de personalidad, las que tienen que ver con el procesamiento de las emociones y del lenguaje. En fin, es una herramienta importantísima para potenciar también el neurodesarrollo. Aunque para Pablo, el beneficio más importante y especial también que consiguen es el vínculo que se crea entre los padres y sus hijos.
Estos niños van a estar largo tiempo en una unidad en la que cuando ingresan se les monitoriza, se les cubre, digamos, de cables, de aparatos. Estos papás van a vivir una experiencia, puede ser bastante chocante. El objetivo es que se cree un ambiente en el que simplemente se dediquen a ser papás y hacer algo muy importante, que es comunicarse con el pequeño.
Estas terapias se aplican a los bebés que por diferentes motivos tienen que permanecer ingresados en el hospital. Pablo ha comprobado de primera mano los grandes efectos de estos tratamientos, y no solo en los pequeños, sino también en los padres.
Empezó con un parto muy difícil, con una primera y segunda semana de ingresos muy complicadas, con muchísima tristeza. En la sesión inicial le preguntamos si a ella le gustaba la música y dijo que no, pero que si yo le decía que la música era buena para el bebé, que adelante. Esta mamá hoy en día canta con nosotros.
Y es que a los padres les ayuda a aliviar el choque emocional de ver a su hijo ingresado. Es un momento muy íntimo, de mucha carga emocional, y como explica Pablo, los resultados de estas terapias van mucho más allá.
Abordajes como este, que humanizan el entorno y que se preocupan de la experiencia del individuo, de la experiencia del enfermo, de su experiencia subjetiva, de cómo él se siente y de cómo él se encuentra, pues son prioritarias, porque no solamente reportan en beneficios para él mismo, sino para que también para la comunidad y para el entorno, trabajadores del entorno sanitario incluidos. Así que, digamos, casi todo funciona mejor.
El Hospital Germán Trias de Badalona, en Barcelona, ha abierto una unidad de musicoterapia para neonatos. A través de la música consigue potenciar su neurodesarrollo, entre otros beneficios. Un proyecto impulsado por el pediatra y músico Pablo González, con el que ha conseguido combinar sus dos grandes pasiones, la medicina, claro, y la música. Y todo para ayudar a los neonatos ingresados en su hospital. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a los las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro, ¿qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio,
no
hay... todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
Cinco escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos. Que hay aquí una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 6, 17, 31 y 45. Soles 6 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
50 años hace de la muerte de Luis Carrero Blanco, el presidente del gobierno designado por Francisco Franco. Cuando su coche circulaba por la calle Claudio Coelho en Madrid, ETA hizo saltar su coche por los aires. Allí estaba el joven periodista Mariano Guindal, llevaba solo unos días trabajando en Colpisa. Cuando llamó para informar de la noticia a la redacción, no le creyeron.
Y entonces llamo a la redacción, a Colpisa, y ya por fin lo cogen. No es una explosión de gas, es un atentado. Han matado a Carrero Blanco, al presidente del gobierno, la cornisa, el tejado. ¿Y qué dices? Que han matado al presidente del gobierno, que ha volado por los aires. Dice, vale, olvídate de todo esto que me cuentas y vete. Que es una exclusiva del mundo mundial, que te vaya así.
Fíjate, exclusiva mundial.
Imagínate lo que tenía, ¿no? Yo que, no, venga, ya, chaval, veo que me estás contando.
Es que si te llaman, es que no te lo crees.
Yo me pongo en el lugar del redactor jefe.
Claro.
Tampoco me lo hubiera creído.
Claro, claro.
Madre
bueno,
mía.
Pues con él hemos hablado hoy en COPE, nos ha contado esta historia, cómo fue ese momento, cómo lo vivió. Años después, también un joven periodista de Europa Press, llamado Ángel Expósito.
Correcto.
No me suena de nada. Hizo un reportaje. Sobre esos hechos. Vio algo muy especial. Hoy, ese periodista está sentado a mi lado, ha crecido un poquito.
Un poquito, sí.
Un poquito bastante, y lo ha contado en su programa, en La Linterna.
Yo estuve en el túnel de Carrero Blanco. Yo me presenté con un fotógrafo, mi colega Carlos Quiroga, que en paz descanse. Y fuimos a la casa, el 104, en ese semisótano. Y ping dong, llamamos y nos abre una señora. Mire, somos periodistas de Europa Press, este es el piso donde... Sí, sí, fue aquí y tal. Y entramos. Pero la señora quitó de la pared como un cuadro, un corcho, un metacrilato, tapaba el túnel y con la propia luz del salón veías la profundidad del túnel. Era acojonante.
Qué pasada.
Como se diga, no te puedes imaginar. Sí, 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 además el ancho, pues como si haces un círculo con los brazos, y por ahí se metía un tío, literalmente. No veías el final, 6-7 metros hacia el centro de la calle de Claudio Cuello, y allí mataron a Carrero.
¿Cuántos años tenías tú entonces?
Bueno, te sé decir, es que no recuerdo cuándo fue, pero no sé, que tendría, pues, 30, 25.
Sí.
Sí, más 25 que 30, sí.
O sea, que era...
Y acabamos en los tribunales, nos denunció.
¿Ah, sí?
Sí, la señora de la casa. Pero no...
¿Por sacar el...?
Por sacar el reportaje, el agujero y hacer fotos dentro, sí. Pero bueno, no...
En fin, bueno...
No llegó a mayores.
Bueno, la Agencia Europea del Medicamento da luz verde al primer medicamento que usa la terapia de edición genética CRISPR-Cas9. Tiene cosas buenas, pero también alguna incógnita. Nos lo explicaba nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde.
Mira, ventajas evidentemente que es una nueva forma de atacar enfermedades que hasta ahora no tienen solución o tienen muy difícil solución, que también es una forma pues prácticamente sin efectos secundarios de atacar, por ejemplo, futuros cánceres. Inconvenientes, todavía nos falta mucho por saber qué ocurrirá en las personas cuando lleven toda su vida después de haberse sometido a esta tecnología. No hay suficiente tiempo para saber qué pasa a 10, 15, 20, 30 años vista.
Muy interesante esto que nos contaba Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, en la sección de ciencia de todos los miércoles aquí en La Linterna. Y la Unión Europea acuerda un nuevo pacto migratorio con más control de solicitantes de asilo y solidaridad a la carta o cuotas de reparto. Hemos hablado sobre ello en nuestro tema del día. Se esperan nuevas olas de llegada de migrantes y nos lo ha contado Chema Santana, que es periodista especializado en migración.
De Senegal hemos hablado de que han llegado muchos al Hierro, ¿no? Han llegado muchas personas a las Islas Canarias, pero también han llegado a Nicaragua, por ejemplo, con la intención de ir hacia Estados Unidos. Es decir, las migraciones están rompiendo los mapas.
Absolutamente. Mira cómo se están sitios, ¿eh?
Sí.
Y absolutamente. Lo corroboro totalmente. Y eso no se para con dinero, con unos miles de euros por cada uno de los individuos, como ha aprobado la Unión Europea. ¿Mm?
Y el gobierno adquiere el 10% de Telefónica. Es una noticia que hemos, que conocimos ayer y que hemos estado analizando estos días en clase de economía. La bolsa ha reaccionado bien a esta compra, pero ¿de dónde sale el dinero con el que vamos a pagar esto? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Pilar García de la Granja.
¿De dónde sale? Dicho de otro modo, ¿quién paga esto?
Nosotros.
Correcto.
Tú, yo, el resto de los españoles, todos los que nos están escuchando y que son contribuyentes, nos hemos regalado a Ángel hasta un 10% de Telefónica en vez de que nos toque la lotería.
Las ironías en la radio hay que anunciarlas. Pues eso, que al final nos va a tocar apoquinar a vía impuestos, vía deuda, vía lo que sea, para hacer la operación, pues. Veremos.
Bueno, a ver hasta dónde lleva esto. Y un estudiante de Erasmus desaparece hace unos días, estaba en Francia y ha acabado en Islandia. ¿Cómo? Pues no tenemos ni idea y yo creo que él tampoco.
Es una buena noticia, localizan vivo en Islandia al estudiante español que estaba desaparecido desde hace 5 días en Lille, en Francia.
El joven nacido en Melilla ya se ha puesto en contacto por teléfono con sus padres. Hola papá, que estoy donde el volcán. La policía descubrió que había comprado un billete de BlaBlaCar para viajar a Ámsterdam y se desvió y acabó en Reykjavik. Bueno, en su casa faltaban cosas compatibles con irse de viaje. O sea, es que...
Te lías.
Me he liado.
Y nada, pues, bueno, a ver...
¿Cómo tuvo que acabar este pollo en Islandia?
Eso te iba a decir.
Dice, no, me voy a Ámsterdam. Acaba en Reykjavik, desde Francia. Me cuenta un amiguete que en Melilla se ha montado muy gorda, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque este chico es de Melilla, aunque
sí,
está...
Sí, sí, es verdad.
Y creo que allí la familia y demás, creo que movida, porque claro, el chico había desaparecido literalmente.
Bueno, es que imagínate tú la angustia.
Y aparece el otro sin gota sed en el volcán.
Como decías tú, hola papá, que estoy donde el volcán.
Estoy donde el volcán, que juego, qué bonito es esto.
¿Cómo explicas eso?
Hijo mío, ¿qué haces ahí?
A las 10 aquí.
Hay guardia civil allí, tío.
Bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Soda Stereo, porque tal día como hoy, hace 43 años, lanzó su disco Canción Animal, un álbum que incluye su tema por excelencia, de música ligera.
Durmió al calor de las masas.
mañana estaremos muy atentos a dos focos informativos. Esa reunión de Bolaños tras la comparecencia en el Congreso, reunión del ministro de Justicia con el presidente del Tribunal Supremo, y Pedro Sánchez con Pere Aragonés, en esta ocasión en Barcelona. Por lo menos no se van de España. En fin, algo es algo. Yo tengo otra propuesta de musiquita para acabar el día.
Venga, adelante.
Mira,
te dejo.
Tal día como hoy, en 1948, nació Alan Parsons, el de Alan Parsons Project. Mira, mira qué canción más bonita.
¿Cuántos cumple?
Yo qué sé.
Yo qué sé, ¿no? O sea, pues a las cuentas, que no eres capaz.
Pero cumple. ¿Qué? Cumple. Vas a enseñar a tu padre a tener hijos.
Vamos, la boca.
Un saludo para la familia.
Un abrazo, tío. Bueno, me confirman por el pinganillo que cumple.
Muchos.
Así que, ¿cuántos?
Muchísimos.
Muchísimos.
70 y... ¿De 8 a 13?
Sí, no,
mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ancho.
Son las 11:30.